Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Enseguida estamos con los detalles de la decisión de Pedro Sánchez, que hoy ha terminado por deshojar la margarita y se ha tirado a la piscina en la carrera a las primarias. Dice que hay agua, ya veremos, lo comprobará en mayo. Pero el mundo sigue sin quitar ojo al reguero de decretos de Donald Trump. Con el último, la polémica suma y sigue. El nuevo presidente prohíbe la entrada en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.
Estoy estableciendo nuevas medidas para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de los Estados Unidos de América. No los queremos aquí.
El objetivo, ya lo han escuchado, impedir la entrada de supuestos terroristas. Y la orden de Trump ha tenido consecuencias inmediatas. A lo largo de este sábado se han producido las primeras detenciones de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos. Arrestos de personas, incluso con los visados en regla. Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
El decreto firmado por el presidente Trump prohibiendo la entrada en el país de refugiados inmigrantes de países musulmanes está provocando notable confusión, así como el rechazo y la indignación de las organizaciones de derechos civiles. El decreto se está traduciendo en detenciones en los aeropuertos estadounidenses, así como en la prohibición de abordar aviones con destino a este país, además de prohibir la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Yemen, Sudán, Libia y Somalia durante los próximos 90 días. La decisión de Trump afecta también al regreso de los residentes legales, los poseedores de la llamada Green Card.
Se desata así una crisis diplomática sin precedentes. Irán le paga con la misma moneda y ha anunciado hoy que va a aplicar la misma medida prohibiendo la entrada de estadounidenses en este país árabe. Lo hace también por un periodo de 3 meses. Varias asociaciones norteamericanas de defensa de derechos civiles han anunciado que van a presentar una demanda contra el decreto de Donald Trump. En el aeropuerto de Nueva York hoy, decenas de personas han protestado contra las primeras detenciones tras el polémico decreto de Estados Unidos. Coreaban sin odio, sin miedo. Por cierto, esta tarde Trump ha hablado con Vladimir Putin. Enseguida les contamos lo que ha trascendido de esa conversación. Aquí en casa, la carrera para las primarias del PSOE tiene un nuevo corredor.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Pedro Sánchez se ha ido a los terrenos de la presidenta andaluza y ha hecho el brindis que han escuchado. Ha sido en Dos Hermanas, bastión del socialismo andaluz, y sin la compañía de ningún dirigente del partido. En Dos Hermanas ha estado Inmaculada Jiménez.
Se hizo de rogar y hasta casi al final de su intervención no confirmaba su decisión. Momentos antes pedía respeto a quien ya ha dado el paso adelante por Patxi López y a la candidatura que van a presentar, dice, quienes se apoyan a la gestora. En clara referencia a Susana Díaz, Pedro Sánchez se ha presentado hoy como el candidato que quiere unir al PSOE para luego unir a la izquierda y arrebatar así el poder al Partido Popular.
Pedro Sánchez se suma a la carrera abierta hace 2 semanas por Patxi López. Ya decimos que ningún líder del PSOE ha arropado hoy a Sánchez en Sevilla. El exlendakari recibe a su primer competidor con deportividad, Adrián Gil.
Pedro Sánchez, bienvenido al debate de propuestas socialistas. Así ha reaccionado el exlendakari, candidato a las primarias del PSOE, Patxi López, en su cuenta personal de Twitter. López aseguraba además que ahora lo que toca es confrontar proyectos y dejar que la última decisión la tomen los militantes. Tanto López como Sánchez tendrán que competir para conseguir liderar el PSOE. Veremos si otros candidatos como Susana Díaz se suman a esta carrera que se decidirá finalmente el próximo junio.
De momento, 2 candidatos en el PSOE. Pocos militantes dudan de que habrá al menos un tercero. Y todos, cómo no, miran a Susana Díaz, que hoy ha estado en otro feudo del socialismo andaluz, en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Pero este sábado tampoco ha tocado.
Ahora lo que toca es hablar qué queremos hacer con España y cómo el PSOE es útil a España. Y en eso estamos todos los compañeros, en salir fortalecidos en un proyecto ganador que una a los socialistas y que sea un proyecto autónomo, sin complejo, dispuesto a recuperar la confianza.
El anuncio de Pedro Sánchez ha pillado al presidente del gobierno en Lisboa en la cumbre de presidentes. Fuentes de Moncloa aseguran que Mariano Rajoy no tiene ninguna preferencia por el candidato que elijan los socialistas. En Lisboa está María Daván.
Mariano Rajoy no entra ni sale en las candidaturas del PSOE. Fuentes del gobierno aseguran que, como ha hecho siempre, el presidente intentará entenderse con el que haya y trabajará para que la legislatura dure 4 años. Y es que, según Moncloa, el jefe del Ejecutivo piensa respetar las reglas del juego entre partidos, reglas que pasan por no interferir en los problemas internos de otros.
Si bien este sábado, un 28 de enero, que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
La policía investiga en Alicante la muerte de un matrimonio y su hija de 12 años, sepultados por cientos de kilos de ropa que tenían almacenados en su vivienda. En la misma provincia, el joven de 17 años, detenido en Villena por apuñalar a 5 compañeros de clase, está a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores. Se desconoce aún si sufría acoso escolar o fue fruto de un brote psicótico. Además, la policía ha detenido a la pareja de una mujer hallada muerta en su casa en Seseña, Toledo. Creen que es un nuevo caso de violencia de género. En Málaga caía hoy uno de los líderes de la camorra napolitana y su detención ha llevado al arresto de otros 17 integrantes del clan en Italia. María Fernández es la portavoz de la Policía Nacional.
Las autoridades italianas remitieron una orden de detención preventiva del fugitivo. Se trata de un fugitivo internacional considerado uno de los máximos responsables de la camorra en el tráfico internacional de cocaína y también de hachís.
Cerca de 34.000 médicos, enfermeros, psicólogos o biólogos optaban hoy a una de las 7.800 plazas de formación sanitaria en una prueba que ha durado unas 5 horas. Llevan un año preparándose y los resultados se conocerán el 24 de marzo.
Muy nerviosa.
Que sé que vengo bien preparado.
Con muchas ganas de que se acabe ya.
Para no fallar.
Y confío en hacerlo bien.
Y un enorme y oscuro cuerpo celeste se dirige a la Tierra, aunque no representa ningún peligro. La NASA cree que en un mes pasará a 51 millones de kilómetros de nuestro planeta.
Y millones de chinos disfrutan ya en todo el mundo de su año nuevo. Es el año del gallo rojo. Las celebraciones se van a prolongar durante toda la semana. El zodiaco chino dice que el año del gallo significa lealtad y encanto. Feliz año nuevo para toda la comunidad china. Vamos ya con la previsión del tiempo. Remite el temporal, aunque hoy ha seguido lloviendo con intensidad en Barcelona y en Girona. Para mañana se esperan precipitaciones en Galicia, Cordillera Cantábrica, Castilla y León y norte de Extremadura. Las temperaturas se recuperan levemente. Así llegamos a las 11 y casi 8 minutos, 18 en Canarias. Se cumple una semana con Trump en la Casa Blanca. Y la última polémica abre una importante guerra diplomática con 7 países musulmanes. Están escuchando La Última Hora, noticias, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
bueno, buenas
de la
noches,
Liga.
Querido Juanma, buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero han retiro, todos
no. ¿Cómo entráis al trapo?
No. ¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE, estar informado.
La crisis no ha hecho más que empezar apenas unas horas después del decreto de Donald Trump que prohíbe la entrada de inmigrantes de 7 países musulmanes. Hoy se han repetido las detenciones en los aeropuertos norteamericanos. Hay confusión. Son ciudadanos incluso con el visado en regla de 7 países de mayoría musulmana. Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. Con esta polémica en marcha, el nuevo presidente de Estados Unidos ha continuado hoy con las conversaciones telefónicas con distintos líderes internacionales. La más amistosa, sin duda, la que ha mantenido con el ruso Vladimir Putin. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La Casa Blanca no ha hecho público hasta el momento ninguna información, ninguna referencia sobre esa conversación telefónica entre Trump y Putin. Desde el Kremlin se informaba que ambos líderes han acordado una verdadera coordinación para, según esas fuentes oficiales rusas, aplastar al Estado Islámico y a otros grupos terroristas en Siria. Colaborar con Rusia en Siria supondría una ruptura con las posturas de los principales senadores republicanos que ya han advertido al presidente Trump de su oposición a trabajar con un país que alienta a un régimen asesino como el de Assad en Siria. El comunicado oficial del Kremlin no ofrece además detalles sobre si Trump y Putin abordaron el levantamiento de sanciones a Rusia.
Gracias, Juan. En la foto que ha trascendido durante la conversación con Putin se ve a un Donald Trump sonriente, mucho más serio. Se lo ha visto cuando ha conversado con Angela Merkel. ¿Qué es lo que ha trascendido de esa charla, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez?
Según un comunicado emitido por el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, ambos destacaron la importancia fundamental de la OTAN para las relaciones transatlánticas y la preservación de la paz y la estabilidad, además de ratificar su intención de profundizar las ya excelentes relaciones bilaterales durante los próximos años. De este comunicado se deduce que Trump ha guardado las formas y que Merkel ha obtenido los mínimos que exige a la relación con Estados Unidos, pero resulta evidente que 45 minutos dan para bastante más y que el comunicado no abunda en detalles. En todo caso, es el primer paso en una relación que Alemania tiene mucho interés en conservar y quedan hechas dos invitaciones para que Trump asista a la cumbre del G20 en Hamburgo en julio y para que Merkel acuda a Washington como presidenta por turno del G8 en una fecha aún por determinar.
Donald Trump se ha pasado un buen rato pegado al teléfono porque esta tarde también ha conversado con el presidente francés. ¿De qué han hablado Trump y Hollande, corresponsal de la cadena COPE en París? Asunción Serena.
Frente a un mundo inestable e incierto, replegarse sobre sí mismo es una respuesta sin salida, ha dicho esta tarde François Hollande a Donald Trump tras advertirle contra las consecuencias económicas y políticas de una acción proteccionista. El presidente galo ha mantenido una conversación telefónica con el presidente americano después de que éste se entrevistara también por teléfono y unas horas antes con Angela Merkel y Vladimir Putin. El Palacio del Elíseo ha dado cuenta de esta conversación, subrayando en un comunicado que Hollande ha recordado su convicción de que el combate para defender nuestras democracias solo será eficaz si está inscrito en el respeto de los principios en los que están basadas y en particular la acogida de refugiados. También ha hablado de que la lucha contra el terrorismo es una prioridad para Francia igual que para Estados Unidos y ha reafirmado su determinación a seguir con las acciones emprendidas en Irak y Siria.
Por si alguna vez había dejado de hacerlo, el mundo, especialmente desde hace justo una semana, no quita ojo a Estados Unidos. En Lisboa hoy se ha celebrado una cumbre de los países mediterráneos del sur de Europa y aunque sobre la mesa se discutían asuntos que afectan directamente a la Unión, en el encuentro han sobrevolado las últimas medidas adoptadas por el nuevo presidente de Estados Unidos. En Lisboa, siguiendo esta cumbre, está María Daván.
La cumbre servía para preparar la cita de la próxima semana en Malta, cita en la que se hablará del futuro de Europa y que anticipaba la posición de los socios comunitarios respecto a Estados Unidos. España insiste en mantener una relación cordial con la nueva administración Trump, pero aseguran fuentes de Moncloa defendiendo sus posiciones, defendiendo sobre todo el libre comercio, como decía Mariano Rajoy.
Vamos a intentar dar una batalla en el futuro próximo por políticas económicas que nos permitan invertir más, por políticas económicas que atiendan sobre todo al desempleo juvenil, y vamos a avanzar en políticas comerciales cada vez más libre porque el comercio, sin duda alguna, genera crecimiento.
El presidente Hollande incidía en la misma idea, hay que dialogar con firmeza con la nueva administración norteamericana.
El proteccionismo no está en nuestro genoma, es decir, en nuestros genes europeos.
Rajoy, de momento, según Moncloa, no mediará entre la polémica de México y Estados Unidos y está convencido de que el problema se resolverá. La consigna es esperar y ver, aunque no hay ninguna medida, recuerdan, contra España.
Esperar y ver. En la política de casa, el gran protagonista del día es Pedro Sánchez. Hoy se ha tirado a la piscina porque dice que ve agua y ya veremos si no se ahoga en mayo. Ha anunciado que se presenta a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE. El lugar elegido para dar un paso al frente no es baladí, ha sido en un feudo de Susana Díaz en Dos Hermanas Sevilla y ha estado Inmaculada Jiménez.
Pedro, dilo ya, le gritaron en varias ocasiones desde la grada y aunque fue lanzando mensajes como quiero que en junio recuperemos el partido o la militancia también va a presentar su candidatura, no fue hasta casi el final del acto cuando Pedro Sánchez decía esto.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Pedro Sánchez pedía respeto para su candidatura con la que dice quiere unir al PSOE para unir luego a toda la izquierda y conseguir arrebatar así el poder al Partido Popular. El ya precandidato dice que no lo va a tener fácil por aquellos poderes que prefieren, asegura, un PSOE subalterno a la derecha. Finalizaba además enviando un mensaje al sector más oficialista. En el PSOE la única máxima autoridad, dice, es la militancia.
El equipo de Pedro Sánchez sigue cuidando al milímetro toda la escena que rodea al exsecretario general. Y hoy no ha faltado nada de nada, ni los autobuses llegados hasta Dos Hermanas desde distintos rincones de España, ni tampoco la incertidumbre casi hasta el final.
Habían preparado un plan B por si acudían todos aquellos que habían dicho que iban a ir. La llegada de autobuses desde diferentes puntos hizo que pronto se quedara pequeño el salón con capacidad para 500 personas previsto inicialmente. Mientras se preparaba todo en un parque cercano, los asistentes pudieron amenizar la espera en la cafetería móvil La Utopía, mientras Diego Torres y su Saber que se puede sonaba en bucle por la megafonía. Nada se había dejado al azar. El atril se trasladó ahora a un parque cercano junto a un lago, lo que sirvió a Pedro Sánchez para iniciar su intervención diciendo: en esta piscina hay agua. Quizás eso y las casi 2.000 personas que había en las gradas fue lo que le hizo finalmente tirarse a las piscinas de las primarias y hacerlo en aguas sevillanas.
Pedro Sánchez se une así a Pachi López en la carrera hacia las primarias de mayo y el Congreso de junio. Sigue marcando sus tiempos Susana Díaz, que en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules ha vuelto a repetir ese "hoy no toca". En este pueblo de la Ruta del Toro, lidiando también con la presidenta andaluza de Estado, Gabriela Álvarez.
Ni una palabra para mencionar a Pedro Sánchez o su anuncio de comparecer en las próximas primarias del partido. Estamos aquí para ilusionar a la ciudadanía, dijo Susana Díaz en el acto de Alcalá de los Gazules. La agrupación socialista rural más antigua de España ha acogido el mensaje de aprender de la historia la necesidad de estar más unidos que nunca, suturar las diferencias dentro del partido y salir fortalecidos, dijo.
Entendamos que ser compañero es una palabra hermosa y yo no voy a parar hasta conseguir que el único apellido, etiqueta, nombre que nos pongan detrás del nuestro sea el de compañero o compañera del Partido Socialista.
La secretaria general de los socialistas andaluces y presidenta de la Junta esgrimió en su intervención logros en materia de sanidad, educación o políticas de igualdad como ejemplos de lo que saben hacer a fin de regresar al gobierno de España.
Hay que pensar en el gobierno de España precisamente sobre la decisión de Pedro Sánchez de aspirar de nuevo a la secretaría general del PSOE. Muy sencillo, ni entran ni salen, María Daván.
La candidatura de Pedro Sánchez no ha sacado a Mariano Rajoy de su mutismo respecto a los problemas del PSOE. Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente mantendrá su equidistancia, respetará las reglas del juego e intentará hacer lo que ha hecho siempre, entenderse con el que haya y continuar trabajando para que la legislatura dure 4 años. El próximo paso para lograr este objetivo es sacar los presupuestos adelante y por eso Rajoy intentará convencer a los socialistas con un argumento: votar a favor de las cuentas públicas no te quita un solo voto, aunque Moncloa admite que se pueden manejar con el techo de gasto ya aprobado. Sobre otros presupuestos, los catalanes que obtendrán el apoyo de la CUP, el gobierno es claro: cuando uno se echa en manos de extremistas puede salvar una situación, pero a medio y largo plazo no se construye nada positivo.
Los problemas en el PSOE no son ni de lejos la principal preocupación del presidente del gobierno. Sí lo es la ofensiva separatista abierta en Cataluña. Hoy el presidente de la Generalitat ha recibido una muy buena noticia de los antisistema de la CUP. Lo tenía prácticamente asegurado, pero hasta hoy los radicales no han aprobado su apoyo a los presupuestos catalanes. COPE Barcelona, Sergio Segura.
El sí de los anticapitalistas llega tras varias negociaciones en las que el gobierno catalán ha cedido en algunas de sus demandas. El portavoz del Secretariado Nacional del partido, Quim Arrufat, advierte que el sí a las cuentas está supeditado a hacer el referéndum como muy tarde en septiembre.
No aceptaremos excusas de no preparación del referéndum a tiempo que pospongan el referéndum hasta septiembre, aunque las condiciones políticas hayan mostrado que sea urgente y necesario convocarlo antes del verano.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado que la CUP finalmente vote a favor de los presupuestos, un gesto que considera que no será bien recibido en el gobierno español.
Tiene una mala noticia.
Tiene una mala noticia y es que los presupuestos se aprobarán. Que sepa que la única consecuencia de dejar que pase el tiempo es que el tiempo se acabe y que lleguen tarde.
Y que arriben tarde.
Está previsto que el debate parlamentario de los presupuestos sea el 8 y el 9 de febrero.
Bueno, pues Puigdemont también tiene una buena y una mala noticia. La buena es ese apoyo de los radicales de la CUP a los presupuestos. La mala es que está acorralado por el escándalo del exjuez Santiago Vidal. Ya está en marcha una investigación de la Fiscalía para comprobar la veracidad de esas declaraciones de Vidal en las que acusa directamente y sin tapujos a la Generalitat del robo de datos de los contribuyentes catalanes.
¿Eso es legal?
No.
¿Eso es legal? Pues no, porque está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del Gobierno Español. Pero no seamos tontos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas otras cosas.
Vidal deja así al descubierto las artimañas de los independentistas. Desde el Ejecutivo catalán siguen asegurando que todo es mentira. Ya veremos lo que determina la investigación de la Fiscalía, pero hoy la vicepresidenta Sáenz de Santamaría lanzaba este claro mensaje a Puigdemont y los suyos.
Se empieza por no cumplir las normas de convivencia, la Constitución, y se acaba con que un día un senador de ese partido que forma parte de la Generalitat se jacta, no se avergüenza, se jacta de que allí se pueden saltar libremente los derechos individuales de los ciudadanos.
COPE. Estar informado.
Tenemos un nuevo caso de violencia machista en Castilla-La Mancha. En esta ocasión en Seseña, en Toledo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre. Es la pareja de una mujer que ha aparecido muerta con signos de violencia. Tenía 40 años. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, hasta ahora continúan las investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido esta mañana en esta localidad toledana. Recordemos que el cuerpo de la mujer de 40 años y de nacionalidad ecuatoriana presentaba signos de violencia cuando ha sido encontrado en su vivienda de la urbanización El Quiñón. El hallazgo de la víctima, según han confirmado fuentes de la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar a las 10 menos 10 de esta mañana de sábado en la calle Sorolla de la citada urbanización. Por su parte, el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ha explicado que en este momento se está a la espera del resultado de las pruebas forenses que se le están realizando a la víctima dentro de una investigación que sigue abierta. Además, Velázquez ha precisado que la fallecida llevaba poco tiempo residiendo en el municipio.
Y en Alicante, un trágico suceso ha sacudido hoy a la ciudad. Un matrimonio y su hija de 12 años han muerto aplastados por toneladas de ropa que acumulaban en su vivienda. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Un matrimonio y su hija de 12 años han fallecido, al parecer aplastados o asfixiados por cientos de kilos de ropa que acumulaban en su domicilio. Se trata de un hombre de 50 años y su mujer de 49, de nacionalidad española y origen marroquí, y que acumulaban centenares de kilos de ropa para venderla posteriormente de segunda mano, y tenían todas las paredes de la casa con estanterías desde el suelo hasta el techo para almacenar la ropa. Al parecer, las estanterías han desplomado y las víctimas han quedado atrapadas debajo de cientos de kilos. La otra hija del matrimonio se encontraba en una habitación contigua a la que se ha desplomado y fue quien dio la voz de alarma. Los agentes han acudido al lugar y han encontrado los cuerpos del matrimonio y la hija sepultados, donde han empezado a retirar los kilos. Está ahora a la espera de conocer el resultado de la autopsia para determinar el motivo exacto del fallecimiento.
Y hoy se cumplen 2 años del asesinato del cabo Soria en el Líbano. 2 años después, seguimos sin noticias sobre los responsables de su muerte. El cabo dio su vida por la paz en el Líbano. Manuel Ángel Gómez.
El cabo Francisco Javier Soria murió en el Líbano por el impacto de un obús israelí. El gobierno de Israel aceptó pagar una indemnización, pero negó que se disparara intencionadamente contra los cascos azules. Margarita Toledo, madre del militar español, quiere una explicación.
Yo, como madre, quiero saber por qué mataron a mi hijo.
No se sabe quiénes son los responsables ni si han sido castigados. Israel no ha respondido a ninguna de las peticiones de información de la Audiencia Nacional, según Mariano Casado, abogado de la familia y adjunto a la Secretaría General de AUME.
Lleva meses intentando recabar la información de las autoridades judiciales israelíes a través y del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero a pesar de sus múltiples intentos no ha tenido todavía respuesta alguna.
Casado no cree que sea fácil conseguir que Israel haga públicos los nombres de los responsables de la muerte del cabo Soria.
Desde hace una semana, los afectados por las cláusulas suelo pueden solicitar a las entidades bancarias que les devuelvan su dinero. Para tratar de evitar que se vuelvan a firmar cláusulas abusivas, los notarios proponen asesorar gratis a los clientes antes de formar la hipoteca. Hablamos hasta ahora con José Corral, que es miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado. Señor Corral, muy buenas.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Cualquiera podría acudir a un notario y de forma gratuita pedir asesoramiento sobre su hipoteca?
Esa es la propuesta en la que estamos trabajando y consiste de manera muy sencilla en permitir que los ciudadanos, que los consumidores puedan acceder a cualquier notario que ellos elijan entre los 3.000 notarios que somos. Creemos que es posible, tenemos la infraestructura telemática que nos permitiría poner en marcha en un breve tiempo ese procedimiento, y creemos que podría contribuir de forma muy decisiva a conseguir ese plus de transparencia que está claro que las sentencias del Tribunal Supremo han exigido de aquí en adelante en toda esta materia de los préstamos hipotecarios.
Nos preguntamos, seguro que se preguntan muchos de nuestros oyentes, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque vemos que muchas veces, por desconocimiento, otras por no leer bien lo que se estaba firmando, las consecuencias han sido importantes, y si no hubiera sido por la actuación de esas demandas colectivas y sentencias del Supremo y de los tribunales europeos, no se podría haber llegado donde se ha llegado.
Y es importante porque están marcando una tendencia en lo que se llama el derecho de los consumidores, que yo creo que es un derecho que tiene carta de naturaleza de hermano mayor ya en el mundo del derecho en este siglo XXI.
Me decía que se está creando, y es evidente, una tendencia sobre los derechos de los consumidores. Esta semana el Tribunal de Justicia Europeo ha tumbado también miles de ejecuciones hipotecarias en un nuevo revés para los bancos. Y hay otra guerra abierta, precisamente por los gastos de las hipotecas. Diferentes tribunales han condenado ya entidades a devolver lo pagado por los clientes en notarios, en registros, en ese impuesto de actos jurídicos documentados. Miles de personas han comenzado ya a organizarse. ¿Podría darse otra sentencia masiva también en este caso sobre esos gastos?
Yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. O sea, lo importante es darnos cuenta de en qué situación nos encontramos. Y yo creo que la situación que nos encontramos viene dada por dos principios que sería muy, muy conveniente que todos tuviéramos muy presentes. El principio de la seguridad jurídica y el principio de la protección de los consumidores. Seguridad jurídica. Deben saber todos los consumidores y las entidades bancarias cuál es el marco jurídico en el que se pueden mover. De tal manera que es necesaria que se redacte y se apruebe cuanto antes por el Gobierno y por el Parlamento una nueva ley de crédito hipotecario que transponga la directiva europea y que venga a acoger todos estos criterios que ha establecido de manera muy clara y determinante el Tribunal Supremo. Para que haga las cosas más seguras, es necesario saber cuándo va a ser una cláusula abusiva o no. Y todo eso una ley lo puede fijar. Una ley puede establecer criterios claros. Ya pasó, por ejemplo,
que establezca qué parte tiene que pagar el banco, qué parte tiene que pagar el cliente, que es de lo que se está ahora mismo dilucidando.
Por ejemplo, en la cláusula de gastos se puede establecer por ley qué gastos deben ser cargo de uno, qué gastos deben de ser cargo de otro. Porque el Tribunal Supremo, en la cláusula de gastos, viene a hablar de una distribución equitativa, pero no dice qué concretamente es esa distribución equitativa, con lo cual realmente no hay un criterio claro, fijo y determinado, sino que quedará a la libre apreciación tanto de los operadores jurídicos como en su caso de los jueces y tribunales. Por ello creo que una ley aportaría seguridad jurídica. Y al lado del principio de seguridad jurídica hay otro principio básico, que es el de la protección de los consumidores. Y en este caso debemos tener muy presente, sin protección de los consumidores no hay seguridad jurídica. No son dos términos que se contrapongan, sino que son dos términos complementarios.
Reformas normativas necesarias, y como están poniendo de manifiesto todas esas sentencias del Tribunal Supremo y también del Tribunal de Justicia Europeo. Don José Corral, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, le agradecemos mucho que nos haya aclarado todas estas dudas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Del exterior seguimos muy pendientes de los incendios en Chile. 56 soldados españoles de la Unidad Militar de Emergencias van a ayudar en las labores de extinción. Al menos 11 personas han muerto a causa de las llamas. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco.
El fuego no da tregua en lo que se considera la mayor catástrofe forestal en la historia de Chile. Las llamas, que ya se devoraron más de 300.000 hectáreas y se cobraron la vida de al menos 11 personas entre bomberos, brigadistas, policías y civiles, son incontrolables desde hace más de una semana en 7 regiones del país. Con 135 focos de incendios activos y más de la mitad de ellos fuera de control, Chile aguarda una coordinación de ayuda internacional donde ya trabajan brigadas de México y Argentina, y se espera el arribo en las próximas horas de contingentes de Portugal, Francia, Perú, Brasil y España. En las últimas horas, en la localidad rural de Santa Olga, al sur de Santiago, más de 1 millar de viviendas quedaron reducidas a cenizas y 4.000 personas han sido evacuadas.
Y a un mes para la celebración de los Oscar, hoy nos fijamos en películas que no es que no estén nominadas, todo lo contrario. A las 11:28 hablamos de películas cutres, que se han podido ver dentro del Festival CutreCon. Las ha visto Sefi García.
A punto de echar el cierre a esta sexta edición, el CutreCon ha vuelto a poner la guinda en Madrid con las peores películas, en este caso del género musical. Micrófonos que aparecen de repente, fallos de raccord, monstruos de cartón o cromas de baratillo componen estas producciones, que combinan además interpretaciones ridículas con bailes y temas musicales deprimentes, como este de Las aventuras de Zipizape. Más de 3.000 espectadores se han apuntado a esta edición, que despliega mal gusto a raudales y que hace las delicias de sus seguidores. 3 millones en todo el mundo. Un festival que inauguró una peli de Paco Fox y Ángel Viruete que homenajea al cine cutre, el cine basura, la peli. Carlos Palencia es el director.
Son películas que generan tal shock y tal impacto del error que fueron, ¿no? Porque son películas que salieron mal y que al final, y salieron tan mal que al final no te queda más remedio. Ya no es una cuestión de crueldad o de reírse de la película en sí, sino es que no te queda más remedio que reír, porque la otra opción es llorar. Son grandes errores que tienen un punto cómico debido a lo mal que salieron.
Los zombies y la ciencia ficción no han faltado en esta sexta edición tampoco, que ha programado 19 películas, incluido un ciclo infantil con los peores largometrajes musicales del género, con títulos como La isla de los pigmeos sangrientos, Trolls 2, el Star Wars turco, El hombre excedente interplanetario, Cenicienta 2000, el director propuso un juego.
Estamos diciendo a la gente que vaya a ver La La Land y luego se atreva a venir al Cutrecon, porque la comparación puede ser mortal y van a flipar, como comparar una cosa con la otra.
Pues con el cine cutre llegamos a las 11:30 y hasta aquí Joseba Larrañaga y todo el equipo de Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.